Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más en nuestra lata pirata y por suerte hoy también con una invitada de lujo aquí con nosotras en este programa, dispuesta a emprender nuevas travesías y travesuras. Ya estuvo por aquí hace, no sé si un par de añitos, presentando en entonces sus poemarios Irse, y sobre todo también eso era el verano, entonces su último libro de poemas. Es escritora, es documentalista sonora, nació muy cerquita de aquí en Basauri y hoy está con nosotros para hablarnos de su último proyecto, un podcast de no ficción narrativa que se llama De eso no se habla. Con nosotras hoy aquí en Mar de Fueguitos, Isabel Cadenas Cañón. De eso no se habla.com. En esa página de internet podéis encontrar todos los episodios de esta primera temporada del podcast de Isabel Cadenas Cañón, 6 episodios muy distintos unos de otros, todos en común, que presentan, plantean, cuentan historias de las que no se habla, nombran silencios que están ahí para que nos acerquemos a ellos. Con Isabel vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos de silencios, de radio, de subversión, de amores, de podcasts, bueno, de todo lo que se nos ocurra. Y además también vamos a acompañar esa conversación, esa plática con Isabel, con una joyita, con un disco libro que ha salido hace muy poquito y que hoy vamos a estrenar aquí en Mar de Fueguitos. Por un lado, es un libro de poesía de Blas de Otero. Por otro lado, un disco de Juanjo Navas, el cantaor bilbaíno Juanjo Navas, un disco dedicado a Blas de Otero con algunos de esos poemas convertidos ahora en canciones. Con Redoble de Conciencia, con ese libro, obtuvo Blas de Otero el prestigioso premio Boscán en 1950. Y después sus poemas serían refundidos con los de Ángel Fieramente Humano para cuajarse, para formar ese otro libro, Ansia, obra emblemática del poeta bilbaíno de Blas de Otero. Solo hace falta leer los versos de Digo Vivir, el poema con el que concluye Redoble de Conciencia y que el cantador bilbaíno Juanjo Navas ha elegido para encabezar su último disco dedicado íntegramente a Blas de Otero. dice José Fernández de la Sota, el director de la Fundación Blas de Otero, en el prólogo de este disco libro de Juanjo Navas. Dice José Fernández de la Sota y al poeta, amante del flamenco y amigo de cantaores como José Menese, es seguro que a Blas de Otero le hubiese gustado unir su voz a la de Navas en este disco libro. El flamenco es la madre del cordero, afirmaba Blas de Otero en una de sus prosas. La alegría y el dolor del flamenco que no pueden vivir separados. La conciencia que redobla en los versos de Blas de Otero y en el cante purísimo de Juanjo Navas. ¡Qué buen concierto! La conciencia de Blas de Otero, que alza la voz en este hermoso libro, le hizo a la vez feliz y desgraciado, dice también poeta José Fernández de la Sota, director de la Fundación Blas de Otero, en el prólogo de esta joyita, de este redoble de conciencia, libro de Blas de Otero y de este Digo Vivir, este disco de Juanjo Navas. Once temas tiene este CD de Juanjo Navas. Hay granaínas, hay alegrías, hay tangos, hay abandolaos, hay también soleás, hay guajiras que nos llevan hasta Cuba, donde también estuvo viendo una temporada Blas de Otero. Hay tientos tangos, hay bulerías, 11 canciones. Vamos a escuchar un par de ellas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Esta, la que da título a este disco de Juanjo Navas, Digo Vivir, se la vamos a dedicar a nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos, a Isabel Cadenas Cañón. Juanjo Navas, el cantaor bilbaíno, cantándole, homenajeando al también poeta bilbaíno Blas de Otero. Zarpamos en Mar de Fueguitos.
Digo vivir, vivir, vivir. Digo vivir como si nada. Digo vivir como si nada hubiera y queda de lo que escribo. Digo vivir, vivir, vivir. Digo vivir como si nada. Digo vivir como si nada.
Porque viví, porque viví, se ha puesto a rojo vivo. Siempre la sangre de Dios fue colorada. Digo, viví, viví como si nada. Hubiera de que de lo que escribo. Digo, viví.
Digo vivir, vivir, vivir. Digo vivir como
Juanjo Navas, el cantador bilbaíno, en esta maravilla, este homenaje a Blas de Otero, porque escribir es viento fugitivo y publicar columna arrinconada. Digo vivir, vivir a pulso, airadamente morir, citar desde el estribo, decía Blas de Otero, porque vivir se ha puesto al rojo vivo de un poeta. De Blas de Otero, al hilo de esta canción, a otro poeta, otro de nuestros favoritos, Carmelo C. Iribarren, y este mensaje a una que anda por ahí a veces bien, bien escondida.
Mensaje a la felicidad. Quiero que sepas que siempre serás bienvenida, pero que ya he dejado de esperarte. A estas alturas, por mí, como si decides no salir nunca de las novelas y las películas. Esto va muy rápido, ya sabes. Y otra cosa, no te culpo. No tiene que resultar nada fácil ser la felicidad en este mundo con tantos infelices por ahí.
Vivir, vivir se ha puesto al rojo vivo también para la felicidad. Que por cierto, siempre es bienvenida, no vaya a ser que le dé por no aparecer por aquí. Seguimos, travesía, travesura, saludamos ya a nuestra invitada de aquí en Mar de Fueguitos. Hacemos un silencio y la saludamos.
El silencio es un grito, el silencio es un grito, el silencio. Necesito el ruido de un cerillo que me prenda los ideales en ideas, la cabeza revuelta. Serpientes y escaleras, marranos trepadores, ¿de dónde sacan tanto varo los gobernadores? La barriga revuelta. Pero el ruido rutinario te relaja, quien la guerra, el sediento sedentario es el que más pelea. La raza revuelta. El ruido de otra tele te pega en la nostalgia, al otro lado de la tarde hay una casa que se parece a tu casa, silencio absoluto. Es una caja que habla, una mesa, una silla, dos caras.
Mar de Fueguitos.
De silencios vamos a hablar, entre otras cosas, como os decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, con la invitada que tenemos aquí en Mar de Fueguitos. Ella es escritora y documentalista sonora, también es doctora en estudios culturales y, como os hemos comentado al comienzo del programa, pues tiene un par de poemarios escritos, un libro de ensayo, esa poética de la ausencia que tengo aquí, aunque no lo veis, y también es la autora de este podcast de no ficción narrativa que arrasó en el 2020 y que lo sigue haciendo en este 2021. De eso no se habla. Muy buenas, Isabel.
Kaixo, Gorka. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. Lo primero, muchísimas felicidades.
Gracias, gracias. No sé si arrasó, creo que es un poco demasiado, pero...
En el 2020 sí, por lo menos en la parte final. No sé cómo miramos para atrás, qué balance hacemos del estreno de ese podcast.
Bueno, yo estoy muy contenta. Como te digo, no sé si arrasar es la palabra, porque es un poco así como grande.
Bélica también.
Bélica también, cierto. Pero lo bonito ha sido que sí, que mucha gente lo ha escuchado y sobre todo para mí como que se ha confirmado una intuición que yo tenía hace mucho tiempo, y es que sí que hay público para escuchar cosas largas, pausadas, ¿no? Que no estamos todo el mundo corriendo todo el rato. Sí, y que realmente hay un público para todo, ¿no? Realmente, y para esto también.
Hasta para el silencio.
Hasta para el silencio. Bueno, y quizás sobre todo para el silencio, ¿no? Porque todas y todos tenemos algo escondido, como decía Pedro Guerra, ¿no?
Una de las historias que cuentas en ese podcast habla de un silencio muy curioso. Un silencio que yo no conocía y del que hablas en una de tus primeras historias en este podcast, de ese silencio mundial. Cuéntanos, que me ha llamado mucho la atención, ¿cómo es ese silencio mundial?
Bueno, ese es el episodio especial que lanzamos durante la pandemia. En principio el podcast lo íbamos a estrenar en primavera, pero bueno, pasó lo que nos pasó a todo el mundo y no pudimos estrenar. Pero aún así, bueno, yo en pandemia tuve muchas fases, como todo el mundo, y una de las únicas cosas que podía yo hacer cada día es que cada día sacaba la grabadora al balcón y la ponía ahí. Desde el día 14 de marzo la saqué al balcón y grababa, pues a veces grababa cosas a propósito y a veces simplemente la dejaba y me iba. Y se me olvidaba la grabadora muchas veces. Y cuando llevaba yo creo que 2 meses grabando, un amigo me preguntó a qué sonaba mi confinamiento y le dije, pues suena a... No me acuerdo muy bien, pero le dije como a silencio mullido, a ruido de camiones y a pájaros o algo así. Y me dijo, tía, tienes que hacer algo con eso, o sea, con esos audios, ¿no? Y ahí me di cuenta de que quizá había estado ya haciendo un episodio sin saberlo, ¿no? Y me puse a... Yo pensé mucho en el ruido, como todo el mundo, yo creo, ¿no? Pensamos mucho en el ruido y en el silencio durante esos días, cómo cambió nuestro paisaje sonoro. Y ahí salió el episodio especial de Eso no se habla, que fue el primer episodio y que fue una manera también de decir, bueno, llegamos, pero todavía no, ¿no? Hemos dicho que llegamos en primavera, pero nos va a costar un poquito más. Y sí, fue una manera de romper el silencio que también nosotras estábamos haciendo, ¿no? Con el podcast.
¿Y ese silencio mundial que es que todo el mundo se calla de repente o cómo es eso?
Pues es que yo de pequeña, de verdad que no te he respondido, Gorka, perdón, me he liado.
No, no.
Yo de pequeña había oído eso, que había un segundo en el día en el que todo el mundo a la vez se quedaba callado. Pero todo el mundo, o sea, quizá era una milésima de segundo. Y me obsesionaba mucho eso, ¿no? Entonces yo trataba de escuchar eso y decía, voy a encontrar ese segundo o esa milésima de segundo en la que se oiga un silencio absoluto. Y no lo conseguí nunca, debo decir.
Todavía, de
momento.
Todavía
no, de momento no.
De eso no se habla, es el título de este podcast que estás haciendo ya desde el año pasado, que tiene que ver también, de eso no se habla, en parte con los silencios, ¿no?
Sí, de eso no se habla, habla sobre los silencios. De hecho, el título nació hablando con una amiga argentina. Yo le conté la idea, mi idea al principio era más sobre ausencias, fíjate, y que sobre lo que yo trabajaba más, que en el fondo es bastante parecido. Y ella es argentina y me dijo, ah, claro, como de eso no se habla. Y dije, ah, claro, es que ese es el título, ¿no? Y eso es lo que realmente yo trabajo con memoria desde siempre, toda no, pero una gran parte de mi militancia es sobre memoria, lo que escribo también académicamente sobre memoria, y era como muy natural que si hacía un podcast iba a ser sobre... Pues sobre silencios, que para mí es como se expresa la memoria o la falta de memoria en nuestra sociedad, ¿no? O una de las maneras. Y sí, de eso habla, de silencios.
De eso no se habla, es el título del podcast. Cuando, bueno, contaste que estabas trabajando en hacer esos podcasts, esos episodios, y bueno, sin conocer todavía ninguno, yo pensé, pues equivocadamente, dije, bueno, con ese título mucho no se va a hablar del podcast, pero mira tú por dónde ha sido empezar a aparecer los episodios, las historias, y no sé si te ha sorprendido la repercusión que han tenido.
Sí, me ha sorprendido mucho. Porque al final una hace, pues, lo que... Bueno, en mi caso, ¿no? Yo he hecho lo que sentía que tenía que hacer y lo que quería hacer, pero, pues, al final la producción, yo creo que toda la producción cultural, la producción de audio para mí es algo muy solitario, aunque yo trabaje con un equipo, por supuesto, pero una saca al mundo los podcasts y no sabe quién los escucha, ¿no? Y de repente que tener retorno, ¿no? Que la gente te escriba, que te hablen, que lo compartan, es súper inesperado. Y sí, ha sido muy inesperado y muy sorprendente y muy, no sé, muy emocionante.
¿Coincide el éxito de estos episodios tuyos, estas historias tuyas, con ese éxito también, ese boom de los podcasts de, bueno, que los últimos meses o tiempos? Escribiste también, creo que al principio de la pandemia, un artículo hablando de eso, de que parece que siempre están de moda los podcasts, pero no acaban de estar nunca de moda, y hablabas también de cómo, pues eso, en lengua inglesa, en otros países, ¿no?, fuera de aquí, pues ya hace muchos años que funcionan y que la gente, bueno, pues le gusta esto de escuchar podcasts. No sé si ya definitivamente el 2020 se ha sido el año de los podcasts o todavía queda más de moda todavía que se puedan poner.
Yo no lo sé, o sea, yo eso sí creo que lo escribí el año pasado, ¿no? A principios de 2020, de que en 2019 iba a ser el año del podcast en español, 2018 iba a ser el año del podcast en español y luego nunca era el año del podcast en español. Pero eso realmente no se va a saber hasta dentro de 10 años cuando miremos hacia atrás, ¿no? No creo que cuando fue el año del podcast en inglés la gente supiera eso, sino que fue, pues, mirando hacia atrás, que de repente coincidieron algunas creaciones que fueron muy importantes y que abrieron el paso a otras, ¿no? A mí, la verdad es que yo, aquí no pasa tanto, pero en otros países, pues en Argentina pasa un montón, por ejemplo, que hay una lucha entre el podcast y la radio. Y a mí esas luchas que no me interesan nada y no me siento parte de ella, fíjate que me siento parte de muchas luchas, pero de esta no, para mí no es tanto el formato podcast, sino contar historias con audio, ¿no? Yo creo que, vamos, este de eso no se habla, podría ser parte de un programa de radio perfectamente y podría ser un... Entonces, no, lo que te da el podcast, por supuesto, es la libertad, ¿no? Que no tienes una extensión, que no tienes una cadena en la que te obliguen a, pues eso, a tener cierto formato. Pero idealmente las radios también deberían ser así, ¿no? También debería haber espacios en las radios libres y en las radios comerciales en las que pudiéramos tener, pues eso, espacios de contar historias, ¿no? Que en el fondo es lo que nos gusta a las personas. Por eso, para mí, la gente me pregunta, ¿no? Si la gente mayor escucha podcast. La gente mayor escucha historias y si les enseñas cómo llegar a ellas, las va a escuchar. Si están en la radio, si están en un podcast, en cualquier formato, lo que nos gusta a las personas es escuchar historias.
Decíamos antes que haces podcast de no ficción narrativa y alguien podrá decir, pues lo que ha hecho siempre la radio, contar historias por la radio, pero no sé dónde está esa, si está en algún sitio esa diferencia, aparte, bueno, de la extensión entre lo que supone, por ejemplo, pues sentarse como al hacer radio o trabajar estas historias en formato podcast.
Sí, o sea, bueno, el podcast es un archivo sonoro, ¿no? Y dentro del podcast hay muchos géneros, digamos, y la no ficción narrativa es una de ellas y es lo que yo hago. La no ficción narrativa suena un poco así como rimbombante, pero bueno, me gusta porque expresa bien, o sea, viene también de un término literario, de la crónica, que se inventó, no, pero que ahora mismo es como muy importante tanto en Estados Unidos como en América Latina, ¿no? La crónica latinoamericana, de la que yo soy muy lectora además y muy fan, que es básicamente contar la realidad, contar historias de la realidad con elementos de la ficción. No quiere decir que lo que yo cuento esté ficcionado, para nada, sino que hay una trama, hay un argumento, hay unos personajes que yo he cogido de la realidad, por supuesto, ¿no? Pero que les das una forma, digamos, como de ficción para que enganchen más o para contar una historia más, quizá más literariamente sea la palabra, ¿no? Que a veces también hay otra guerra entre el audio y la literatura y para mí tampoco existe porque son, hermanas, claramente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo por no ficción narrativa, ¿no?
O sea, que en guerras no estás en muchas.
Estoy en miles. Ah, sí, pero también. Justo, vamos. Pero justo, fíjate, en estas dos no estoy.
Vale, vale. Decías también en ese artículo en el que hablabas de los podcasts, del boom de los podcasts y estas cosas, decías, los podcasts, como cualquier cosa bien hecha, llevan tiempo, es decir, cuestan dinero.
Sí, bueno, es que eso es
importantísimo. Ahí en esa frase se resume el secreto.
Totalmente. El secreto está en... O sea, alguien me contaba... Una persona, no me acuerdo quién era, que era autónoma y le decía a sus clientes, mira, puedes hacerlo rápido, barato y bien. Tienes que elegir dos de ellas porque las tres no se pueden. Entonces, un podcast se puede hacer con poco dinero teniendo mucho tiempo y teniendo a mucha gente que quiera hacerlo sin dinero o se puede hacer en... Yo creo que en poco tiempo una buena historia es difícil contarla. A no ser que tengas, pues eso, 30 personas trabajando en ella y aún así me parece que es complejo, ¿no? Porque yo creo que en una historia... Siempre hay alguien que tiene como la iniciativa o siempre hay alguien que tiene que cerrar el lazo, ¿no? Entonces sí, las cosas bien hechas cuestan tiempo y dinero. Y hablamos poco de eso, ¿no? De las condiciones materiales que requieren hacer que las cosas.
Y entre los éxitos del 2020, me imagino que está, no sé si conseguí el dinero para poder hacer, no sé si más tranquilamente estas cosas, que eso también será difícil.
Sí, nosotras, bueno, este año yo he tenido mucha suerte porque teníamos, este proyecto nació de una beca que daba Google y PRX, que es una productora de audio estadounidense que yo admiro muchísimo, tuvimos mucha suerte porque nos dieron dinero para hacer la primera temporada. Ahora no sabemos lo que va a pasar. No tengo ni idea y te lo digo de verdad.
Pero dicen que este año va a ser buenísimo para todos y para todas, entonces ya, pues seguro sí. Que también por ahí cae
seguro,
algo.
Seguro que nos dan el doble de dinero, sí, sí. El Ayuntamiento de Bilbao.
Bueno, este programa lo escuchan mucho aquí en el Ayuntamiento de Bilbao, o sea pues, que es el momento.
Oye, qué bonito sería que estuviera financiado el podcast por el Ayuntamiento de Bilbao.
Incluso podríamos colar alguna historia que tenga que ver con Bilbao también,
hombre,
si lo financian.
Sin hombre, ya hay una de Basauri, eso, hay una de Zaballa, bueno, sí, sí. Dos les cobramos.
Por eso. Pues ahí queda ese llamamiento para el Ayuntamiento de Bilbao. Decíamos, de eso no se habla, de eso no se habla.com, ahí están todos los episodios. Si te parece, vamos a escuchar un trocito de uno de ellos. En este caso, pues como yo estoy aquí en los aparatos, pues uno de los que más me ha gustado a mí. Y vamos a escuchar también de ese... Bueno, no vamos a desvelar las historias, porque también tengo que confesar que cuando empezaste a publicar estos episodios, duran como 35, 30, 40 minutos la mayoría. Yo pensaba, pues tengo programas para dos meses, pongo el presento, pongo una canción, pongo el podcast y despido con una canción. Pero claro, me parecía un poco muy jeta para hacerlo así. O sea que vamos a poner un trocito de uno de los episodios. Es el primero de estos episodios. Antes hay otros dos, pero no son episodios como tales. Vamos con el primero, que se titula Preguntan por ti. Y sin desvelar mucho la trama, pues cuenta la historia de Manuela, de su madre. Y vamos a escuchar un trocito de esta historia y seguimos charlando, si te parece.
Contar la historia de la madre de Rosana es, para empezar, dejar de llamarla la madre de Rosana.
Pues mi madre se llamaba Manuela.
Y seguir con el Érase una vez de una niña pobre que llega a Madrid desde la provincia.
Nace en Zaragoza y se mudan a Madrid, coincidiendo casi con el comienzo de la guerra.
O sea, a mediados de los años 30. El padre de Manuela había conseguido trabajo como portero en un edificio del barrio de Salamanca, uno de los barrios más caros de Madrid. Y allí, el lujo de los edificios contrastaba con la precariedad de las porterías.
Debía ser un lugar bastante oscuro, bastante, en fin, no demasiado salubre ni agradable, ¿no?
Y ese contraste se veía también de puertas para afuera.
Porque, claro, tú no perteneces de alguna manera, ¿no? Estás ahí, tu familia cumple una función, pero no sé hasta qué punto tú, pues, no perteneces a ese mundo, ¿no?
A pesar de esas diferencias, Manuela se hizo amiga de algunas de las chicas del edificio. Y un día, a principios de los años 40, ya en plena posguerra, la invitaron a un cumpleaños.
La invitaron a que las acompañara una noche a una de las salas más glamurosas de la época, ¿no?
Esa sala se llamaba Pasapoga Music Hall y acababa de abrir, en 1942. Pronto se convirtió en la sala de fiestas más importante de Madrid y en la más exclusiva. Allí, por ejemplo, se podía ver a Josephine Baker, a Ava Gardner y a Jorge Negrete cuando pasaban por Madrid. El Pasapoga cerró oficialmente en el año 2003, pero el edificio aún sigue allí. Hoy es una tienda de ropa en plena Gran Vía, así que fui con Rosana a verlo por dentro y a imaginar con ella cómo sería aquella tarde de 1942 en la que la vida de su madre cambió para siempre. La pista de baile estaba en el sótano y no podemos acceder porque es el almacén de la tienda. Pero la parte superior sigue conservando todo el glamour de la época.
Esas escaleras a cada lado, ¿no? Esas luces,
las lámparas.
Lámparas de araña que a lo mejor alguna de ellas.
Los mármoles de diferentes colores.
No sé si de la época, pero por lo menos muy inspirada en la época.
Los techos altísimos.
Lo que sí es genuino son las escaleras, los mármoles.
Las barandillas.
La barandilla.
Incluso esas balconadas.
Descansillos.
Allí se imagina a Rosana a su madre.
Las balconadas.
En una de esas balconadas.
¿Y qué sentiría? Porque claro, por otro lado se debería sentir súper descolocada. Imagínate una mujer que era la hija de unos porteros, de pronto, ¿y qué vestido llevaría, no? Ahora que estamos viendo tanta ropa.
Y allí se imagina el encuentro con aquel hombre.
Mucho más,
¿no? Rosana no sabe cómo se conocieron. Piensa que quizá los presentó a alguien.
Claro, mi madre vino con sus amigas y por lo que yo sé, creo que él estaba con alguien de su familia y le dijo algo así como, mira esa chica, qué guapa, qué tal, algo le dijo, ¿no?
O quizá había habido una actuación. Y después la orquesta había vuelto a tocar. Y los dos hombres se acercaron a ella, como en esta escena de la película Los ojos dejan huellas, que se grabó aquí, en el Pasapoga.
Bueno, ¿quieres bailar?
Claro que sí.
Ah, pero si tengo que llamar por teléfono, se me había ido del todo. Me dispensas, ¿verdad? Es un amigo del Supremo, vuelvo enseguida. ¿Por qué no bailáis vosotros? ¡Hala, Martín, hay que ser joven, el mambo quita años!
Lo que sí sabemos es que hablaron.
¿Y qué se dirían, no?
Que quizá bailaron.
¿Qué música sonaría también en su cabeza, no? Es
decir, y que no sabemos cómo, pero volvieron a verse.
¿Y cómo dormiría mi madre esa noche, no? También. ¿Y cómo harían para luego volver a verse? Porque claro, ahí tendría que haber.
Manuela tenía 19 años y aquel hombre tenía 20 años más que ella, era de Cádiz, católico, estaba casado y tenía 3 hijos. Se llamaba Pedro.
Yo no sé si ella lo tenía idealizado, ¿no? O realmente fue pues un flechazo, ¿no? Algo muy brutal, ¿no? Debió de ser algo muy brutal. Porque para tomar las decisiones que se tomaron, evidentemente.
Pues ahí está ese trocito que a mí particularmente me encanta por esa, ¿no?, esa sensación de poder estar allí bailando en ese local. No sé, cuando sucede esa magia de encontrar, por ejemplo, ese mismo sitio, en esa tienda, no sé cómo, qué se siente cuando una descubre cosas como esa.
Pues es lo más bonito de hacer este trabajo, yo creo, ¿no? Poder hablar con gente y conocer sus historias. Yo soy muy cotilla, me encanta hablar y me encanta preguntar. Y que no sabes lo que puede pasar. Y que siempre cuando estás con el micro abierto y vas a un sitio, pues pasan cosas. El episodio de Rosana fue muy especial, pasaron muchas cosas. La primera vez que fui a su casa a entrevistarla, se me quemó una pila, que nunca jamás me había pasado y ni me ha vuelto a pasar. Se explotó la pila dentro de la grabadora y dejó de funcionar. Y después cuando fuimos al Pasapoga, que ahora es un H&M, el H&M de Gran Vía, pasaron muchas cosas, pero una de ellas fue que nos encontramos con una señora que nos dijo que también su madre iba allí y también su madre conoció a su padre allí. O sea, fue como muy especial, ¿no? Que cuando te expones a la vida, pues pasan cosas. Y todos los episodios que hemos hecho han sido un poco así, ¿no? De empezar, el otro día decía una persona que oye el programa, decía que no eran historias, sino que eran procesos. Y a mí me gustó mucho eso, ¿no? Porque es verdad que uno empieza a grabar y no sabe lo que puede pasar. Y para eso también hace falta tiempo, ¿no? Para poder acoger lo inesperado, ¿no? Y lo que hace más ricas las historias.
Voy a hacer una fe de ratas. Decía antes Manuela y su madre, no, Rosana.
Rosana y su madre.
Y su madre, Manuela, que se me habían cambiado ahí los nombres. Y luego otra cosa que transmiten en tus historias es esa sensación de que la gente se siente como, no sé, como en familia, como también parte de la propia historia y de la necesidad también de contarla. No sé cómo se consigue eso.
Bueno, yo creo que la gente que accede a contar una historia es porque la quiere contar, ¿no? Mucha gente no... Bueno, hay historias que no han salido porque la gente no quería contarlas. Entonces, yo creo que cuando una ya da el paso a hablar... estas historias son... O sea, una ya... Sí, eso es, ya ha dado el paso, ¿no? Entonces, cuando ya la rompes, yo creo que quieres compartir eso. En el caso de Rosana era muy claro. En el caso de Bernardo, por ejemplo, es diferente. Es una otra historia de un cantante antifranquista cuyo padre tenía una ideología bastante diferente a la suya, digo así para no hacer más spoilers. Y, por ejemplo, Bernardo no quería hacer la historia y le tuve que convencer, así, con malas artes. No fue con malas artes, pero le tuve que convencer. Y ahí, por ejemplo, se nota, ¿no?, la diferencia entre... Bueno, de cómo habla la gente que sí quiere compartir su historia y la gente a la que va compartiéndola en el proceso, ¿no? En el caso de Bernardo fue muy bonito porque fue abriéndose más en el proceso y él mismo fue escuchando su historia y cuestionándose su historia. Entonces, o sea, yo creo que también tiene que ver con cómo es una y cómo entrevista a una, ¿no?, claramente, y dónde, pero también con las personas y con el proceso que están llevando. Yo soy malísima entrevistadora para prensa, por ejemplo. O sea, nunca me quedo con los datos, me cuesta un montón... Quiero demostrarle a la persona que me escucha, que estoy entrevistando, que sé un montón sobre su vida y no me quedan bien. Sin embargo, para audio me siento muy cómoda porque siento que es como conversar, que es como, el otro día decía, como conocer, ¿no? O sea, realmente pues estás conociendo a una persona y eso es, bueno, pues es un privilegio.
Claro, y eso requiere tiempo.
Sí, mucho tiempo. Sí, sí, claramente. Sí, las entrevistas pues son largas, sí. De hecho, yo siempre pienso a veces cuando estoy pues en algún sitio haciendo producción fuera, ¿no? Cuando es en Madrid es más fácil porque... Pero a veces que tengo 10 días, pues, no sé, para hacer una historia, hace tiempo que no me pasa, pero que estoy, yo qué sé, en El Salvador haciendo una historia y tengo 10 días y me coloco 5 entrevistas durante el día y me doy cuenta de que yo puedo hacer igual 2, pero luego acabo agotada, ¿no? Porque estás en una entrevista de 3 horas, pues estás muy presente y estás escuchando y estás pensando y estás apuntando y estás atenta a la grabadora, al micrófono. Entonces sí, es tiempo.
Está esa historia de Rosana y Manuela y hay más historias. Hay historias que no vamos a hacer spoiler, pero por ejemplo historias que nos llevan hasta los campamentos del refugio saharauis, historias que nos llevan a tu pueblo, a Basauri, a las cárceles, a las fosas que todavía están por ahí, esa historia que decías de que nos lleva a Alemania también, el cantante. Cuéntanos un poquito en esta primera temporada, como no sé si has tenido que, tienes muchas, has tenido que seleccionar unas poquitas o has gastado todas que tenías, no sé, ¿cómo ha sido ese proceso?
Bueno, hay algunas historias que no hemos hecho. También es verdad que el confinamiento, al final la pandemia pues nos impidió hacer algunas historias que queríamos hacer. Pero yo creo que ha sido algo muy orgánico. O sea, para mí era muy evidente que la primera, bueno, estaba el episodio especial, luego el prólogo, y que la primera historia, digamos, así como de los episodios regulares, que habituales, iba a ser la de Rosana. Eso yo lo tenía muy claro porque era una historia, porque tenía que ver con una hija y una madre, que también tiene que ver con mi historia personal. Sí, fue como muy, muy intuitivo. Y también era muy intuitivo terminar con la de Emilio. La de Emilio Silva, ¿no? La de las fosas que has dicho, porque es una historia de una victoria y de una victoria de cómo alguien vence a un silencio. En cierto sentido, todas las historias, precisamente porque hablan, vencen a un silencio, ¿no? Pero creo que la de Emilio Silva, bueno, pues es la de un silencio de un país y cómo ese silencio se rompe, ¿no? Entonces, creo que al final confiar en lo que una cree o las intuiciones que una cree es lo que más funciona, a pesar de que, claro, esas intuiciones vienen, somos un equipo, trabajamos un montón, pensamos mucho colectivamente. Pero, por ejemplo, la de Emilio salió a mitad de temporada. Es como, y Emilio es uno de mis mejores amigos. Y es como, tengo que hacer la historia de Emilio ya, de una vez. Y fue así. O sea, fue como, vale, pues vamos a terminar con esta. Es muy evidente. Entonces, yo creo que al final las historias son las que aparecen y las que... a veces la gente me pregunta, me cuenta alguna historia que está genial, pero no es para el podcast. Y muchas veces no hay un motivo. Es como, es que hay algo que no es para este podcast, ¿no? Es una historia genial, pero no es para este podcast. Entonces hay que escuchar la voz editorial al final, ¿no? Que es la que te define cuáles son las historias que entran en una temporada y cuáles no. Siento que no te estoy respondiendo, Gorka.
Sí, sí, perfecto. No, vamos, sí. No te preocupes. Y a mí no me importa. Al hilo de esto que estás contando, ves, yo sí te escucho y luego te pregunto sobre, vale, lo que cuentas. No hay ninguna pega. Al hilo de esto que estás contando de las historias, no sé si te pasa ahora que, bueno, que has publicado estos episodios y antes también. A mí cuando saqué el librito ese de historias, de relatos, que bueno, que me encontraba por ahí por la calle, luego mucha gente me decía, uy, esta historia es para ti, uy, esto, que como que la gente pues te ve ya como una buscadora de historias y automáticamente cosas que tiene, que eso, pues te las cuenta en plan ya como, mira, esto te lo cuento porque va a ser una historia de esas de... Y no sé, claro, no todas las historias sirven como para ser una historia, no sé cómo filtras eso y si te pasa eso de que de repente la gente piense en ti cuando hay alguna historia curiosa.
Sí, pasa, pero no pasa todo lo que yo querría, ¿eh? A mí me gustaría que me contaran más historias también porque me gusta que me cuenten historias. Lo que me pasa mucho es que la gente me cuenta temas y un tema es muy diferente a una historia, ¿no? En plan, joder, pues por ejemplo la menopausia, ¿no? Joder, pues tienes que hacer una historia de la menopausia. Claro, sí, yo sé que tengo que hacer muchas historias, pero el problema es que los temas no son historias, ¿no? Entonces, no que sé, por ejemplo, yo quería hacer un episodio sobre salud mental y evidentemente el episodio que has puesto tiene mucho que ver con salud mental. Entonces, al final son las historias las que van determinando los temas y no al revés, ¿no? Porque muchas veces, pues yo qué sé, eso, hay temas de los que yo quiero hacer historias, pero no encuentro una persona que encarne ese tema. Entonces, sí, la gente me habla más de temas, de, ay, pues tienes que hacer esto sobre el aborto en El Salvador. Bueno, justo en el aborto de Salvador sabemos quiénes son las personas que están encarceladas y se podría hacer una historia sobre ellas, ¿no? Pero me gustaría que me contaran más historias. También lo dejo abierto. Tantas peticiones que estamos haciendo.
Es aún al ayuntamiento, está ya la audiencia
general. Ya han pasado los Reyes Magos, una pena, pero...
La última vez que estuviste por aquí estuvimos hablando, presentando tus poemarios. Ahí está ese también, eso era el verano. Y en esos poemarios y también en buena parte de esas historias de los podcasts, la ausencia está muy presente. Y están como, no sé, el estilo o la manera de contar de ese poemario y de estos podcasts, no sé si son parecidos o siguen el mismo hilo, o no sé cómo lo ves.
Bueno, sí, yo creo que al final, yo tengo un amigo fotógrafo que admiro mucho, un fotógrafo argentino que se llama Maximiliano Batallosi, y él dice que cada artista, bueno, cada persona que hace productos culturales, digamos, está atravesada por una sola obsesión, una sola, y todo lo que hace tiene que ver con esa obsesión. Y yo estoy bastante de acuerdo. En mi caso, pues sí, en mi caso también. No sé si es tanto la ausencia o... Si es la ausencia, y para mí también es la pregunta de qué hacemos con el pasado, ¿no? Para mí esas dos preguntas son... Esos dos elementos son fundamentales. Y creo que sí, creo que todo lo que hago tiene que ver con eso. Y me parece difícil hacer cosas que no tengan que ver con eso. Por supuesto, o sea, hago cosas para otra gente, trabajo en otros sitios. Pero sí, la mayoría de las cosas que hago tienen que ver con eso.
Esta que tengo aquí, creo que es tu último libro, creo. Salió en el 2019 en Cátedra, esta poética de la ausencia, formas subversivas de la memoria en la cultura visual contemporánea. Y esta ya sí que es un poquito más complicada.
Bueno, ese libro nació de mi tesis, entonces fue una tesis, se supone que es complicada. Yo la verdad es que trato de no escribir complicado y de que no creo que el conocimiento académico tenga que ser complicado, ¿no? Creo que se pueden transmitir las cosas de una manera sencilla. Y es lo que trato de hacer en ese libro también, y en la tesis también traté de hacerlo. ¿Te ha parecido complicado?
Hombre, solamente yo he visto la... Bueno, me lo he leído, pero he visto también la bibliografía y hay como, no sé, 600 libros, ¿no? Unos cuantos años la bibliografía, vamos, que, sí, no que te has leído para escribir esta poética.
Sí, no todos, ¿eh? Debo decir, algunos articulillos y así. Sí, bueno, está bien una... Creo que al final es otra vez lo de conversar, ¿no? O escribir un libro es conversar y es una conversación. Y para mí lo bonito de hacer es... La tesis fue que en el camino me encontré con mucha gente y que en el camino me encontré con muchas lecturas que estaban pensando cosas parecidas a las que yo pensaba y que me ayudaron a pensar mejor, o que ya habían pensado pues lo que yo pensaba mucho antes, o que me ayudaron a pensar cosas que yo no había pensado nunca, ¿no? Entonces creo que, bueno, es, en la tesis hay que citar, por supuesto. Yo no cito tanto, de hecho, en fin, cito mucho, pero que hay tesis que citan mucho más y que son mucho más largas y que tienen muchas más notas al pie. Pero sí, bueno, pues eso es una tesis.
A mí me pasó leyendo el libro que dije, qué precioso, qué bonito el título, pero luego me costó encontrar tanta poética dentro del libro. Esa poética de la ausencia me pareció precioso ese título. Sí. Y luego, según iba avanzando el libro, decía yo, bueno, la poética estará por aquí, a ver si... Y costaba, cuesta.
¿Qué es poética para ti?
Pues no sé si un poquito más de magia, un poquito más de emoción, sí, un poquito sí, más, no sé, menos palabrejos, no sé.
¿Sentiste que haya muchos palabrejos? Ay, Dios mío, qué mal.
No, qué mal no.
Sí, no, a mí no me gustan los palabrejos. Fíjate, pues para mí sí que es un libro que tiene... Claro, evidentemente lo escribí yo, tengo que decirlo, pero para mí sí que es un libro que tiene magia porque es un libro que también es un proceso, que también me cambia a mí, ¿no? Y en el que yo de repente, mientras estoy haciendo una tesis académica, me doy cuenta de que estoy hablando de mí misma. Y para mí eso fue muy importante descubrirlo y también fue muy importante políticamente hacerlo, ¿no? Porque nos enseñan que una tesis o que un trabajo académico es algo despegado de nosotras y que una puede escribir en tercera persona y ser súper objetiva. Y bueno, pues las feministas sabemos que la objetividad no existe y que, en fin, que la objetividad existe porque quien se arroga la objetividad es quien tiene el poder, ¿no? Entonces, para mí fue importante también hacer ese giro que hago más o menos hacia la mitad, final del libro, de decir, bueno, pues todo lo que estoy haciendo, en realidad me di cuenta de que mientras yo miraba estas obras me estaban mirando a mí, ¿no? Y yo también soy parte de esta poética de la ausencia.
Y una de las cosas más curiosas que cuentas en el libro, me imagino que será un proceso muy, muy duro, muy terrible, dices que eso, que hasta entonces hablabas de la ausencia como si no fuera conmigo y hasta que asumiste que, bueno, que ahí tienes también tus ausencias y empezaste a hablar también de, no sé, claro, ese proceso tiene que ser...
Sí, o sea, yo empecé este libro porque yo trabajaba siempre sobre memoria histórica, me pasaba que las películas y los libros que así como más vendidos en España no me interesaban mucho, las me parecían como muy tradicionales y muy poco y que hacían muy poco proceso de memoria, ¿no? Quedaban como todo por sentado, todo estaba cerrado, con muchísimas excepciones, por supuesto, ¿no? Pero los bestsellers, digamos, y estas cosas. Y entonces empecé a buscar otras obras que quizá no hablaran directamente de memoria, pero que hablaran de ausencia, que es un poco lo mismo, ¿no? Es hacer presente algo que no está, es hacer memoria. Y eso, pues hasta que al principio yo estaba trabajando como si no tuviera nada que ver conmigo. ¡Vamos, la ausencia, qué bonito! Y claro, un día me dio el... Estaba en Lavapiés, en una biblioteca en la que yo trabajaba, y me dio el hostiazo, vamos, digamos, que fue como, hostia, sí, estoy hablando sobre mí. Y fue fuerte. Pero lo importante creo que de eso no es tanto que me pasara eso, sino qué haces con eso, ¿no? Porque muchas veces, tuve mucha suerte porque mi directora de tesis sigue siendo una persona maravillosa y me dio mucha libertad. Pero bueno, en la academia nos enseñan a apartar eso, ¿no? Y a decir, bueno, sí, tú eso hazlo luego si quieres en un libro literario, pero la tesis es la tesis. Sí, aunque eso, que esto es una adaptación de la tesis y es un libro, pero tiene mucho que ver con aquel producto.
Hablando de esa poética, por ejemplo, al final del libro aparece pues una de esas ideas que yo digo, mira, pues esto es lo que yo ya ahí con esas dos frases, ya me compensa todo el libro. Dices ya casi al final, no sé si al final del todo, eso de que al final esto, poética de ausencia, no deja de ser el ensayo de una mujer que encuentra su voz y sus voces amigas. Y eso tiene que ser una maravilla, encontrar la voz de una y luego encima eso, voces amigas.
Bueno, yo creo que la voz la va encontrando una todo el rato, porque ahora te escucho y digo, ay, qué arrogante suena eso, no me he encontrado mi voz. Fíjate, eso salió porque porque yo, bueno, mi madre se murió cuando yo tenía 8 años y de eso va el final de ese libro, ¿no? Y la ausencia de la que yo no sabía que estaba hablando y estaba hablando. Y yo siempre me situaba para hablar de mi madre desde la niña de 8 años que... Entonces, ese final era como, creo que lo ponía antes, ¿no? Esta no es la historia de una niña que pierde a su madre, sino la de una mujer que encuentra su voz, ¿no? O sea, creo que fue importante hacer un reposicionamiento también, ¿no? Como que, bueno, que publicar ese libro también me resituaba a mí como persona y como mujer ante la muerte de mi madre, ¿no? Que ya no era, pues, la niña que estaba hablando de eso.
Puede pasar que esa voz que encontramos vaya por el mismo camino que el resto de las voces y que, pues eso, todo nos vaya bien y nos sonrían y nos digan qué voz más bonita tiene. O puede pasar que nuestra voz vaya por un camino diferente, distinto, que nadie quiera, como, no sé si te ha pasado todavía, que mantener la propia voz a la que la hemos descubierto es complicado y claro. No dejarse ahí.
Claro, mantener la propia voz es muy difícil encontrar la voz y es muy difícil... Bueno, la voz o las voces, porque una tiene muchas voces, ¿no? Yo no creo que haya una voz definitiva, la voz va cambiando. Es muy difícil mantenerla y es muy difícil cuando todo fuera, yo no sé, pues cuando escuchas la radio, que la mayoría es como muy uniforme, que yo, no sé, cuando ves la tele y las noticias, a mí me impresiona un montón que gente que es muy joven ya esté hablando como se supone que tienes que hablar en la televisión y me da mucha pena, ¿no? Porque se pierden acentos, se pierden matices, se pierden voces al final al querer uniformizar. Entonces, en una sociedad en la que nos... Pues cuando empiezas a hacer radio o cuando empiezas a escribir académicamente te dicen cómo tienes que hacerlo, lo difícil no es encontrar tu voz sino sacarla, ¿no? Yo creo. Entonces, sí, para mí ha sido... Yo cuando empecé a hacer estas historias, no estas las del podcast, sino cuando empecé a hacer no ficción narrativa, me era muy difícil explicar lo que hacía y sobre todo me era muy difícil colocarlo. O sea, me era muy difícil que alguien en la radio quisiera emitir eso. Muy difícil.
Al hilo de esas voces y de mantener una voz, pueden pasarte cosas que no tengas previstas y que, bueno, a mí personalmente me suenan a que, bueno, aquí es otro anzuelo para que ella poco a poco vaya dejando su voz. Me explico, este primer episodio que escuchábamos, Se preguntan por ti, al poco de salir, pues le cayó ni más ni menos que un premio Ondas, que es uno de esos premios que maravilloso y muy... cotizado, pero que a mí me suena a como que, bueno, te hemos dado el Ondas y ahora ya sabes por qué onda tienes que tirar un poco. No sé cómo...
Sí, bueno, fue una mención.
¿Cómo viviste la mención de
Ondas? Yo no sé si te estoy entendiendo bien. O sea, ¿a qué te refieres con lo de que por aquí tienes que seguir?
Que el reconocimiento, por ejemplo, de pues ciertos sectores, igual, que bueno, que es más difícil que apuesten por lo que hacemos, pues nos puede llevar al final a seguir por un camino que igual no es el nuestro, que no es nuestra voz.
Yo no sentí eso y no lo he sentido porque tampoco me ha... O sea, nadie de los Ondas me ha vuelto a hablar, digamos. Y nadie de Prisa, ¿no? Que es quien da los premios. Yo lo que sentí fue como una confirmación, o sea, mucha alegría, mucha sorpresa, porque nadie se esperaba, o sea, es como, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer. Era muy inesperado, muy inaudito que pasara eso. Pero para mí fue una confirmación, ya sé que soy muy pesada con la intuición, pero es que para mí es muy importante. La intuición, que en el fondo también es como experiencia acumulada, es muchas cosas, ¿no? Yo a veces en activismos, cuando hablo de intuición, una amiga siempre me corrige, no es intuición, es experiencia política. Y es verdad, ¿no? O sea, en el caso del activismo. Pero aquí, bueno, no sé, para mí era como la confirmación de que, pues lo de la voz, ¿no? Que al final no estaba tan equivocada o que estaba equivocada, pero mucha gente también está equivocada y al final que una tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer, ¿no? Y que eso no es lo mejor ni lo peor, sino que simplemente, pues eso, que es que cuando una hace lo que quiere, por lo menos una está a gusto con eso, ¿no? Y después, pues se llegan reconocimientos, es genial.
Hablando de esas cosas que una hace y se lanza a la piscina, hablando de eso de, como dices en la poética de ausencia, de dejar de ser espectadora y situarse ahí en los asuntos, no nos va a dar tiempo a escuchar los audios, pero, por ejemplo, hablabas de esos temas, que pues la menopausia, hay un temazo, un gran tema ese del amor, las relaciones amorosas y todo eso, y no en tu podcast, pero sí en otro podcast, en lasraraspodcast.com, ahí publicaste hace poco también una historia de amor y confinamiento. en la que hablan de todas esas historias, y en eso de dejar de ser espectadora, claro, no sé cómo se atreve a una o si llega un, no sé, un momento en que ya da todo igual y ya no. Pues cómo se hace para, no sé, para ponerse, no sé si tan en primera persona o mostrar tanto en un podcast, cómo se lanza uno a hacer eso.
Pues bueno, a mí me contactaron Las Raras, que es un podcast que yo admiro mucho, es un podcast chileno, y a principio de confinamiento, para que hiciera un episodio de su temporada, de esta última temporada, que han hecho episodios con diferentes productoras de audio, y les dije que sí, y además me dijeron como, bueno, el tema lo puedes elegir tú, nos gustaría que fuera algo sobre lo que has pensado mucho en el confinamiento, y yo dije, ah, bueno, sobre amor. Yo pienso mucho sobre amor, hablo mucho sobre amor, escribo mucho sobre amor, leo mucho sobre amor. Creo que también nos pasa a mucha gente, ¿no? Hoy en día, en otras maneras de amar, cómo tener un discurso que no, un discurso y una práctica, sobre todo que no, pues que no dañe, que no hiera, pero que pueda ser libre, bueno, todas estas cosas que de las que hablamos siempre. Y entonces dije, ah, genial, voy a aprovechar esto. Yo llevaba ya mucho tiempo hablando con muchos amigos y amigas sobre el amor durante el confinamiento, y entonces dije, ah, genial, lo hago. Y claro, pues me pasó lo mismo que con la tesis. Al ir haciéndolo, dije, bueno, esto es un poco... O sea, yo estoy aquí hablando con otra gente y la gente está hablando conmigo, pero aquí no estoy hablando yo de mí, que en el fondo por eso me he elegido este tema, ¿no? Porque a mí esto también me atraviesa. Y fue súper difícil. Lo pasé fatal hasta el día que se emitió. Y el día que se emitió, vamos, yo estaba como, no quiero oírlo, no, por favor. Creo que ese día no estuve en redes, o sea, fue como... Y luego ya, bueno, cuando ya está emitido ya te da igual porque ya está... Pero me costó muchísimo, lo pasé muy mal. A mí yo soy muy defensora de la primera persona, y aún así me cuesta mucho la primera persona. O sea, es pues eso, esta ambivalencia. Creo que la tercera persona no existe, creo que hablar de manera, como decimos, objetiva no existe. Pero pues eso, me costó muchísimo, un montón, lo pasé fatal.
Gente que ha escuchado este podcast, vamos a animar también a la gente, este dura como 20 minutillos, se puede escuchar pues eso, en menos tiempo. Aparecen varias voces, varias amigas, amigos tuyos hablando de eso, de amor, de confinamiento, gente que lo ha escuchado, sobre todo amigas mías que lo han escuchado, me han dicho eso de, jolín, si eso es lo que digo yo, si es lo que llevo pensando yo mucho tiempo, no sé si te ha pasado también cuando la gente lo ha escuchado, eso de que, pues eso, pues están contando... esas cosas que a mí me gusta contar, sí, pero que nadie me escucha cuando las cuento.
Sí, es que en el fondo, o sea, había una parte que luego no salió en el podcast, pero que yo creo que hablamos tanto de amor porque nos gusta contar historias, ¿no? Y las historias de amor son, o sea, por mucho que estemos en contra de amor romántico, no sé qué, a mí me encantan las historias de amor, incluso las de amor romántico. Me gustan todas. Y creo que también es porque son historias, porque cuando contamos historias de amor contamos desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, como, ¿qué pasó? Y entonces, y nos dan como la oportunidad de sentarnos a hablar y sentarnos a contar historias, que es algo que no hacemos muy a menudo. Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues eso, a todos y a todas nos atraviesa el amor. O sea, es que vivimos en una sociedad, digamos que sí, menos mal, por las personas, por las cosas, por las amigas, por las parejas, por todo. Entonces, sí, pues sí me pasó, que mucha gente no, pero que algunas personas me escribieron para decirme que les pasaba lo mismo.
Y ese de amor y confinamiento, otra cosa que muestra es eso de que estamos repletas de contradicciones.
Sí, 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 sí.
Bien, en lo que tiene que ver con el amor también.
Sí, 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 no tengo nada que añadir. Sí, sí, totalmente, vamos, yo estoy llenísima de contradicciones todo el rato.
Y vamos a escuchar un trocito de ese de amor y confinamiento, pero no nos va a dar tiempo. Es lo que tiene, lo bueno que tiene la radio, que pues eso, no llega un momento en que empieza otro programa y hay que terminar, no como los podcasts, que una se puede alargar sin medida.
Sí.
No sé si estamos ya, no sé si se puede contar algo de lo que tenemos ya por ahí entre manos para este 2021, si no hay nada, o si estamos esperando a las musas, los musos, no sé cómo estamos.
No puedo contar nada. No, todavía estoy. Yo después del episodio de la temporada quería descansar, la verdad. Y pasar un tiempo, bueno, haciendo otras cosas que tengo que hacer, de trabajo, por supuesto, pero pasar un tiempo tratando de ver cómo encauzar la temporada siguiente, si, o sea, por supuesto, si conseguimos el dinero para hacerla. Ayuntamiento de Bilbao, otra vez. Pero también como pensar que cómo tiene que ser esa temporada, ¿no? Si tiene que ser, bueno, eso si va a ser parecida, si va a ser diferente, qué voces va a haber, y para eso hace falta un poco de descanso mental. Así que ahora mismo me pillas justo acabando las vacaciones y nada, pensando sin pensar todavía, empezando a pensar que tengo que pensar.
Eso es decir, porque lo he hecho pensando y yo te imagino pensando y eso tiene que ser como, no sé, como una central nuclear ahí, dale, que te, sí. O sea, vamos, mejor pensando poco. Vamos a nada, para terminar, pues al hilo de, bueno, de un artículo que escribiste también, de este podcast de amor y confinamiento, Amar Libre se titulaba ese artículo, y decías eso de amar también como una acción política, pues con esa idea de amar, pues todo lo que tiene que ver también pues con los podcasts, con la radio, pues con todo, como acción política. Nos vamos a quedar y que sigas amando mucho en este nuevo año y muchísimas gracias por haber estado aquí en Mar de Fueguitos.
Gracias, Gorka. Es siempre genial volver a Bilbao y nada, y verte y charlar contigo, de verdad. Un placer.
Y si el ayuntamiento llama, ¿vendrías a vivir a Bilbao y te quedarías aquí? Si hace una buena propuesta o ya en Madrid.
A mí cierto. No me importaría venirme a... Echo mucho de menos a la euskera. La lluvia no la echo de menos, pero cada vez que vuelvo me siento más... Mira, para mí hacer el episodio de las 11 de Basauri, que es uno de los episodios de Eso no se habla, me trajo un montón aquí. Digo, joder, sí, me daba cosas. Sí, me daba como... Si yo soy de ahí, ¿no? Y así que...
Pues todo facilidades. Fíjate,
todo facilidades.
Muchísimas gracias, Isabel. Un placer. Mira, agur, chao.
Agur.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Si nos acostamos con los pies hacia la cabeza de la cama, soñamos al revés.
De sueños también saben nuestros últimos invitados hoy aquí en Mar de Fueguitos. Hablamos dos soñadores, hablamos del Quijote... Y hablamos de Sancho, ambos dos les dedicó en este libro, en este redoble de conciencia, Blas de Otero, uno de sus poemas, Divino Chalado, le llamaba Sancho en ese poema al señor Don Quijote. Un poema en el que dice Blas de Otero, sigue a Sancho Pueblo, señor Don Quijote. Es el mensaje que le lanza un poema que el cantor bilbaíno Juanjo Navas ha convertido en cante, en canción, en su precioso disco de homenaje a Blas de Otero. En este digo vivir, con Juanjo Navas, con el Quijote, con Sancho, con Blas de Otero, nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.
Siga Sancho Pueblo, señor Don Quijote. 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 ¡Ay, señor Don Quijote! Señor Don Quijote. el pozo amargo de la soledad. La tierra dará solidaridad. Siga Sancho Pueblo, señor Don Quijote. 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 Siga, Sancho, pueblo, señor Don Quijote.